La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los electrolitos son sales esenciales para que las células generen los impulsos eléctricos. Los principales electrolitos son el calcio, el sodio, el potasio, también el cloruro de magnesio y bicarbonato, entre otros.
Hay que decir que los electrolitos son elementales para que el cuerpo funcione correctamente, ya que se encargan de regular los músculos, el sistema nervioso, el pH de la sangre, así como de reconstruir los tejidos que estuvieran dañados y determinar la presión sanguínea. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez les saluda. Estamos contentísimos de estar aquí frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, Fernando? Te veo también contento, ¿eh?
Pues sí, Esperanza. ¿Y qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial y una bienvenida especial de quien les habla, Fernando Díaz Sarmiento. Juntos aquí estamos en La Fuente de la Vida, un espacio refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
No sé si lo saben, pero tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros. Harían bien en tomarlo. 91-422-0524.
91-422-0524. Es fácil de recordar, ¿verdad?
Claro que sí. También tenemos una dirección postal para los que prefieran escribirnos. Tome nota también, apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. También pueden dirigirse a nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook y el Twitter. Recuerden, La Fuente de la Vida. Pero les diremos algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Es nuestra página www.lafuentedelavida.com.
Pues ya están ustedes escuchando. Tienen unas cuantas opciones para poder comunicarse con nosotros. Así que ya saben, si lo desean, pueden hacerlo inmediatamente. Pueden solicitar también las notas, los bosquejos de La Fuente de la Vida. Solamente tienen que pedírnoslo y nosotros se lo vamos a enviar. Se lo vamos a enviar, pero completamente gratis, ¿eh?
¿Y saben por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos desde aquí les damos las gracias. Muchas gracias, amigos, y también desde aquí les saludamos.
Pues una vez hechas las presentaciones y dar los agradecimientos, yo creo que es el momento, si te parece, Fernando, de escuchar una canción. Una canción que la hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. ¿Crees que les gustará?
Seguro que sí. Adelante.
Vale, pues después volvemos.
Puedes dormir.
Qué difícil resultan las relaciones, y es que relacionarse con otros no es tarea fácil. Cada persona tiene su carácter determinado, sus costumbres y su trasfondo. Todo esto conlleva unas barreras que hay que salvar para que haya una buena relación. Sea en las amistades, en las relaciones de familia o las relaciones amorosas, hay muchos elementos que se deben considerar.
Así también ocurre en las relaciones entre las personas que son parte de la Iglesia de Jesucristo. En el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo, el apóstol habla precisamente del trato que el lector debería tener hacia diferentes personas. Un mensaje con aplicación a cada uno de nosotros, claro está.
Pues a este interesante párrafo de la Biblia nos vamos a ir, como siempre, con la ayuda de Virgilio Bagnoni. Les recordamos, amigos, que pueden ponerse en contacto con nosotros en el momento que lo deseen, porque es tan sencillo como enviarnos un simple WhatsApp al 601-20-32-65. ¿Lo han anotado? Bueno, se lo repetimos. 601-20-32-65. Nos vamos ya a escuchar la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, desde el versículo 1 al 19. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y llegamos hoy al capítulo 5. Los capítulos 5 y 6 tratan sobre este asunto tan práctico de los deberes de los cargos en la Iglesia. Este tema se introduce en la esencia misma de la vida de la Iglesia en la actualidad. No hay nada de idealismo en el tratamiento de este tema, sino que es un tema muy realista y significativo. Y salvando las lógicas distancias con los valores de la cultura de aquella ciudad y época, podemos aplicar a nuestra situación actual los principios generales del funcionamiento de la Iglesia local para que ésta continúe siendo una luz, un testimonio constante de la acción de Dios en el mundo, de la dirección y autoridad de un Cristo que vive y es Señor de su Iglesia y de la acción del Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia. Leamos entonces el versículo 1, que comienza a hablarnos sobre las relaciones de los ministros con los diferentes grupos de la Iglesia local. Dice este versículo 1, «No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos». Aquí se menciona en primer lugar al anciano. La primera relación considerada fue la relación de Timoteo con los ancianos. Ha habido cierta diferencia de opinión en cuanto al uso que Pablo le dio a esta palabra anciano. ¿Se estaba refiriendo él al cargo de anciano en la Iglesia o simplemente a la persona considerada anciana por su edad, alguien que fuera mayor que Timoteo? Bueno, en la Iglesia primitiva el anciano era un cargo en la Iglesia, pero la palabra aquí se refiere al individuo. Creemos que Pablo estaba aquí pensando en ambos aspectos. Estaba hablando de un hijo de Dios maduro y de un hombre que ocupaba un cierto cargo. Así que Pablo se refirió a ambos por el simple hecho de que alguien que ocupaba el cargo de anciano era un hombre ya mayor, de una avanzada edad. Veamos entonces la frase completa. No reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a padre. Timoteo no debía reprender a un anciano públicamente, sino que debía razonar con él en privado. Tenemos que recordar que Timoteo era un hombre joven y que tenía que actuar con mucho tacto en su relación con los hombres ancianos en la iglesia. Es decir, que él no debía adoptar la actitud de alguien que lo sabía todo o de un dictador sobre estos ancianos. Tenía que animarles y, si lo consideraba necesario, tener una conversación privada con ellos. Y después añadió el apóstol a los más jóvenes como a hermanos. O sea que debía existir una relación grata y afable entre Timoteo y los hombres mayores y también con los de su misma edad. Ahora aquí tenemos también la relación que debía tener el pastor o el ministro con las ancianas. Leamos el versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Notemos las palabras con las cuales finaliza este versículo. Con toda pureza. El ministro o el pastor de una iglesia tiene que ser muy cuidadoso en su trato con las personas del sexo opuesto. Posiblemente nada ha perjudicado más o más frecuentemente estropeado el ministerio de una iglesia que el pecado en esta área. Cuando un pastor ha tenido que salir de una iglesia por un problema de este tipo, el decaimiento espiritual en esa iglesia es muy perceptible. Nada puede destruir más la vida espiritual de una congregación que esta clase de experiencias. Este tipo de moralidad de tolerancia no funciona en la iglesia. Pablo instruyó a Timoteo con respecto a su relación con los hombres de la iglesia, tanto los de mayor edad como los jóvenes, y después le habló de su relación con las mujeres, tanto las mayores como las más jóvenes. A continuación comenzó a hablar sobre sus relaciones con un tercer grupo. Leamos el versículo 3 de este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra que tenemos aquí, honra, es una palabra muy interesante. En el idioma griego es la misma palabra de la cual proviene nuestra palabra honorario. Contiene la idea de un valor que se atribuye a algo. Es como si una persona realiza una tarea a favor de otra y ésta le entrega un honorario porque le ha atribuido un valor a lo que esa persona ha hecho. La iglesia primitiva cuidaba a las viudas y se esmeraban mucho en esa tarea. La atención de las viudas fue un problema que surgió en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los griegos, que eran judíos fuera de Israel, pensaban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria a favor de las otras, que ellas no estaban recibiendo tanto como recibían las otras. Cuando se presentó este problema, los apóstoles inmediatamente buscaron una solución y nombraron a algunos hombres para controlar la atención a las viudas, para que ellos pudieran continuar concentrándose en la predicación de la palabra. Así que aquí, en este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo, Pablo estaba dando instrucciones sobre cómo llevar a cabo la atención y cuidado de las viudas. Ahora comentaremos el matiz que se añadió a esta instrucción. Dijo aquí el apóstol, «Honra a las viudas que en verdad lo son». Las instrucciones dadas en la palabra de Dios fueron muy prácticas, utilizaron mucho sentido común y no fueron impulsadas por sentimentalismo. Los cristianos son conocidos como personas compasivas, y hay muchas personas hoy que nos piden ayuda, y tenemos que ser muy cuidadosos. La iglesia primitiva se ocupó de atender a las viudas, pero no lo hizo de una forma aleatoria o dejándose llevar por emociones momentáneas. Los diáconos tenían que investigar para conocer la verdadera situación y comprobar quiénes eran verdaderamente viudas, cuál era su necesidad y qué grado de necesidad tenían. En la actualidad, esta es quizás una actividad descuidada en muchas iglesias. A algunas iglesias les faltan medios y a otras una adecuada planificación de esa obra social que incluya una investigación para conocer la verdadera situación de muchos que piden ayuda. A continuación, Pablo iba a tratar este problema citando detalles muy específicos. Leamos el versículo 4 de la primera carta a Timoteo, capítulo 5. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que la investigación debía determinar si la viuda en cuestión tenía hijos, y si así era el caso, ¿por qué no la estaban sosteniendo económicamente? ¿Y tenía nietos? Todos ellos tenían una responsabilidad hacia ella. Este era el método de Dios y vemos que aquí dice: esto es bueno y agradable delante de Dios. Y creemos que este método está aún vigente y debería ser aplicado. Y dice el versículo 5: pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí vemos que se está hablando de una verdadera viuda y que se había quedado sola, y por lo tanto necesitaba ayuda. Como era una mujer piadosa, oraba. No solo oraba por la iglesia y por sus autoridades, sino que también oraba por sí misma y por su necesidad. Por supuesto, tenía derecho a hacerlo. Y examinando también nuestra situación actual, diremos que Dios nos usa a nosotros para ayudar a contestar tales oraciones. El apóstol dejó en claro que cuando encontramos a una viuda que se halla en esta situación, tenemos que ayudarla. Pero volviendo al relato bíblico, vemos que podía darse otro caso. Leamos el versículo 6 de este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo. Pero la que se entrega a los placeres, aún viviendo, está muerta. Ahora, si cuando se estaban estudiando los casos, al llegar a una casa, se encontraban una viuda que podía entregarse a una vida social dudosa o a los placeres en compañía de otras personas, evidentemente esa viuda no necesitaba ayuda. Y no importaba que tuviera familiares en la iglesia ni que estos tuvieran cargos o responsabilidades. Y el apóstol enfatizó estas normas en el versículo 7 de este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo. Manda también esto para que sean irreprochables. Es decir, que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo que tuviera cuidado de aclarar bien estas instrucciones para que todos pudieran ser intachables y actuar de una manera honorable en estos asuntos. Y añadió en el versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Realmente no podríamos enfatizar nosotros más este asunto que lo que se enfatiza aquí. La viuda debía ser cuidada y atendida por sus propios familiares. Si sus propios parientes cristianos estaban negando esa ayuda a un familiar necesitado como ella, cualquier tipo de testimonio público del Evangelio que ellos estuvieran dando, aunque ese testimonio fuera muy destacado, no tenía validez para Dios. Aquí se los calificó como peores que los incrédulos. La Biblia es aquí muy clara. En otros pasajes uno puede perder algún detalle si no presta atención, pero aquí nadie puede dejar de entender lo que se estaba diciendo. Continuamos leyendo el versículo 9 de este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. La lista aquí mencionada era la relación del grupo de viudas que debían ser ayudadas. Ahora, ¿por qué fijaron esa edad límite? Porque si ella tenía una edad inferior a esta, aún podía trabajar y así satisfacer sus necesidades por sí misma. Y continúa diciendo el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Veamos esta frase, que tenga testimonio de buenas obras. Pablo estaba diciendo que era bueno considerar qué clase de persona había sido esa viuda en el pasado. Debía conocerse su vida anterior. No se debía ayudar a cualquiera que apareciera pidiendo solidaridad. Pero si ella era esa clase de persona que se describía en este versículo 10 y necesitaba ayuda, había que ayudarla. Al profesor Magui le agradaría que las iglesias de nuestro tiempo volvieran a estos principios básicos y sencillos que se apartan de lo que es meramente sentimental y que atrae las emociones. A veces respondemos a súplicas de ayuda, generalmente procedentes de fuera, que apelan a nuestra compasión y descuidamos otras que se encuentran en nuestro medio y que sufren una necesidad real. Pensaba el profesor Magui en esa viuda que pertenece a nuestra propia iglesia, que vive sola y rara vez es visitada. Sus hijos se han trasladado y ella puede que esté pasando por necesidades físicas. A veces las iglesias pasan por alto estas situaciones. Pero si la iglesia se hiciera cargo de estos casos, su testimonio no pasaría desapercibido al mundo. Incluso algunas de estas viudas que reciben ayuda de la iglesia podrían ser de ayuda como diaconisas, participando en tareas apropiadas a su experiencia. Algunas viudas han resultado ser muy eficaces para visitar a otras viudas y ayudándolas a superar su soledad y depresión. Continuemos ahora leyendo los versículos 11 y 12 de este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Era probable que la viuda más joven quisiera casarse otra vez, y ello era razonable. Pero observemos también que existía el peligro de que quisiera volver a casarse por motivos equivocados. Existía el peligro de que olvidara la práctica y requisitos de su fe. Así que la iglesia tenía que ser cuidadosa en probar y evaluar también el caso de las viudas jóvenes. Leamos ahora el versículo 13. Y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. En otras palabras, estas viudas podían llevar chismes de una casa a otra que fueran comentarios destructivos. Por eso dice aquí, hablando lo que no debieran. Ese era el riesgo que corrían las viudas jóvenes, que habiendo sido liberadas de la responsabilidad de ser esposas y amas de casa, y en algunos casos sin hijos, pudieran convertirse en visitadoras no constructivas. De ahí el consejo que encontramos en el versículo 14, que dice, «Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa». Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Así que se esperaba que la mujer construyera hogares. En toda esta sección, Pablo estaba dando instrucciones sobre el comportamiento de hombres y mujeres en la iglesia. Él estaba enfatizando que estas relaciones deberían ser del máximo nivel, como un testimonio ante el mundo, para que no dieran lugar a las críticas del enemigo. Porque veamos lo que dice el versículo 15, de este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. En estos casos, evidentemente, estas viudas no eran creyentes genuinas. Y continúa diciendo el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Cada familia debía sostener a sus propias viudas para que la iglesia pudiera concentrarse en ayudar a las viudas que no tenían familia y se encontraban pasando realmente por situaciones de necesidad. Y ahora un consejo más dirigido en otra dirección. Leamos el versículo 17 de este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La iglesia primitiva pagaba a sus maestros y creemos que a un buen maestro se le pagaba un poco más. Y añade el versículo 18, pues la Escritura dice, «No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario». Pablo estaba citando de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, y del Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 7. Prácticamente casi todos los hombres dedicados al ministerio que hemos conocido están sirviendo a Dios por vocación, es decir, por motivos ajenos al dinero. Y la palabra de Dios nos enseña a ser generosos con quienes dedican la totalidad de su tiempo al estudio y la enseñanza de la Biblia. Finalmente, por hoy, leamos el versículo 19 de este quinto capítulo de la primera carta a Timoteo. Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por dos o tres testigos. Si se cumpliera este procedimiento, se eliminarían muchos de los chismes, malos entendidos y conflictos que se producen en algunas iglesias. Pablo dijo que el pastor y cada miembro de la iglesia deberían negarse a que nadie les susurre al oído chismes acerca del pastor o de otro cargo de la iglesia. Las personas debían poder probar sus acusaciones en presencia de testigos. Lo importante era tener los hechos comprobados antes de hablar. Y si alguien tenía los hechos, en vez de esparcir un escándalo por todas partes, esa persona tenía que procurar corregir el problema acudiendo a las autoridades de la iglesia. Cualquier acusación debía ser hecha ante más de un testigo. Continuaremos, Dios mediante, con este tema en nuestro próximo programa y le sugerimos que lea el resto de este capítulo 5, que concluiremos en nuestro próximo estudio, para tener una visión de conjunto del mismo. Esperamos, como siempre, continuar contando con su compañía en este viaje a través de la Biblia.
Qué importante resulta detenernos en narraciones como la de hoy, y es que la Biblia, amigos, es un libro tan actual que lo que sucedió hace siglos nos ofrece enseñanzas para el momento actual, para cada uno de nosotros. ¿No lo crees así, Esperanza?
Pues sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Además, date cuenta que no solamente la Biblia es un libro actual, lo hemos experimentado. Además, es que es un libro cuyo mensaje llega hasta lo más profundo del corazón.
Esperamos que esa sea su experiencia y que nos lo cuente, que nos escriba y que nos llame, porque estamos dispuestos pues a ponernos también en contacto con ustedes para responder todo tipo de interrogantes. Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada uno de estos estudios a través de los 66 libros de la Biblia. Así que les invitamos a que lo soliciten.
Bueno, hay que decir, y es importante recordarlo, que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Y esto es posible, pues, porque hay muchos oyentes que de una manera sistemática y de una manera generosa colaboran para que la producción y la transmisión de este espacio pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra.
Sin duda, pues, si desean ponerse en contacto con nosotros, llámenos al teléfono 91-422-0524, repito, 91-422-0524, o bien escríbanos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico. ¿A qué dirección, Esperanza?
Pues es bien sencillo, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Recuerden que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net. Allí pueden disfrutar de una variadísima programación las 24 horas del día. Y si lo que quieren es escuchar este programa o alguno de los anteriores, directamente pueden situarse en www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, ya que les decimos adiós.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.